Un programa que marca las tardes de Fuerteventura. El Tardeo, con Pilar López.
Bueno, pues son las 4:41. Es lunes, eso se traduce en nuestro programa en que tenemos a una persona que ya está aquí para resolver cuantas dudas tengas y aparte para hablarnos el tema que ya te había anunciado. Muriel Artiles, nuestra abogada de cabecera, muy buenas.
Buenas tardes.
Espérate que te cambio el micrófono. A ver ahora.
Ahora, es que este no tenía, sí.
Vale, que no te escuchaba yo allí en la lejanía. Bueno, primero, se han presentado hoy los carnavales de Puerto del Rosario. No sabía que tenías una vena carnavalera.
Bueno, bastante. Es que nací en carnaval, entonces.
Ah, venga, vale.
Lo llevo muy dentro.
Vale, vale. O sea, que eres además del, no solo que te guste salir a divertirte, sino que participas haciendo.
Sí,
vale. ¿Eres más de murga, de comparsa, de qué?
Yo soy del carnaval.
Y punto.
He sido murguera y bueno, pero siempre he sido carnavalera antes que murguera, o sea, desde pequeñita. De hecho, creo que con 1 o 2 años mi madre me presentó a un concurso local de reina del carnaval, reiné y ya no hubo quien me parara.
¿Y eres de las que se mueve por los carnavales de la isla? ¿Te quedas solo en los de Puerto?
A ver, durante los últimos años estaba un poquito yo más desactivada, pero sí he pasado, he ido a muchos, este año no voy a ir a todos, aviso. Pero sí. Sí, o sea, he estado en carnavales de Gran Tarajal, he estado en carnavales de Antigua, Corralejo.
Bueno, sí, Antigua es ya, que empiezan el día 4, el día 6 empiezan los de Puerto y ahí ya luego hasta el infinito.
Luego ya hasta que dure, porque yo recuerdo hace un par de años que fue el último año que estuve yo en murga y yo creo que acabamos en junio, no broma, o sea, fue como, por favor, que se acabe esto ya.
Claro, entre un evento otro, más las cenas turísticas, más no sé qué, más no sé cuánto, claro, es que vamos a pensar que Corralejo, por ejemplo, es del 5 al 15 de marzo.
Exacto.
Y lo Morrojable cae por ahí. Bueno, no sé, sí, mucho. Bueno, los de Puerto se han presentado hoy y ya está.
Perfecto.
El mundo de los musicales, yo digo, bueno, estábamos hablando de esto Muriel y yo, digo, bueno, pues vamos a comentarlo porque ahora ya solo tenemos que hablar de carnaval, de qué vas a ir, me lo cuentas, no me lo cuentas, ya está, estamos en esa. Y ahora ya en cosas menos así divertidas, lo que es, puede ser un suplicio sobre todo, porque si ves de alquiler lo puedes solucionar, pero como te compres una propiedad, te toca al lado el vecino, el mal vecino, voy a decirlo así, el mal vecino, pues tenemos un problema, Muriel. ¿Cómo? ¿Hay muchos casos de estos de malos vecinos en el despacho tuyo?
Alguno ha tenido.
Sí, ¿no?
Sí, lamentablemente.
¿En qué? Bueno, vamos a ir viéndolo porque no sabemos, dependiendo de si hay comunidad o no, y si habiéndola, en qué momento ya se ve uno la necesidad de denunciar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta así como para empezar?
Vale, lo primero que hay que tener en cuenta, así como para intentar distinguir, es si el vecino molesto, vamos a llamarle así.
Venga.
Si el vecino molesto es inquilino o es propietario. Esa es la primera distinción que tendremos que hacer.
Vale, siempre será más fácil, teóricamente.
La forma de proceder pues no es exactamente igual.
Vale.
Luego, segunda cosa a tener en cuenta, pues si estamos en una comunidad de propietarios que esté legalmente constituida, es decir, si hay comunidad o no la hay, pues también cambia bastante lo que es el proceder, ¿no? El empezar a tomar acciones para que esas molestias cesen.
Claro.
Que muchas veces es un infierno, yo lo sé. Entonces, primera diferencia, si es inquilino o si es propietario, ¿vale? Porque aquí tenemos que tener en cuenta que la molestia, vamos a decirlo así, la causa al inquilino, que es, por supuesto, responsable de su conducta, pero a nivel jurídico...
De que esa persona no está ahí sería el propietario
de la vivienda. El propietario,
claro.
¿Vale? Entonces, habría que... reclamar, o sea, informar al propietario primeramente para que el propietario sea el que inicialmente tome acción contra el inquilino, ¿vale? O sea, lo aperciba, lo requiera, etc., etc.
Que el propietario no hace nada porque imagínate que no está aquí.
Si el propietario no hace nada, pues tenemos que ir contra el propietario,
dale.
¿Vale? Porque al final es el responsable último, salvo que sean cuestiones... que excedan del ámbito civil, quiero decir, no estamos hablando de ruidos.
Vale, si algo más tipo penal, digamos.
Sí, que
¿no?
ya nos vayamos a la vía penal porque el vecino te está amenazando, entonces evidentemente es una conducta personalísima y hay que ir directamente contra esa persona, contra ese vecino. Pero si estamos hablando de, vamos a llamarlo en el ámbito de la convivencia.
Sí, de no pagar la comunidad porque resulta que a lo mejor el inquilino le toca pagar, la comunidad no la paga.
Yo voy más allá porque eso ya es un tema más administrativo realmente y todo va a raíz de, o sea, todo va por la la comunidad. Vale. Cuando es tema de impagos,
vale,
etcétera.
Vamos a ir por partes, entonces, vale, vale.
Pero yo estoy refiriéndome, o por lo menos lo he enfocado, que creo que es lo más difícil de gestionar, es el hecho de que tengas un vecino conflictivo, que haga ruidos, que, yo qué sé, que ensucie las zonas comunes, que monte cisco continuamente. Vale. Vale, entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues eso. Primero hay que tener en cuenta si es propietario o si no lo es. Si hay comunidad o si no la hay. Evidentemente, siempre que hay comunidad hay que ponerlo en conocimiento de la comunidad, porque la comunidad tiene más fuerza legal, digamos, para ir en contra de, vamos a decir, el inquilino molesto, ya sea directamente contra él o a través del propietario o contra los dos. Depende, ¿vale? Porque si hay una inacción del propietario,
pues también, claro.
Pues también contra el propietario también.
De acuerdo.
Vale. Cuando no hay comunidad, yo te diría que la cosa se complica cuando no hay comunidad. Y es bastante común, aunque parezca que no. Hay muchas zonas, muchos edificios, muchas urbanizaciones que, bueno, de facto, de hecho, sí que existe una comunidad porque, bueno, hay vecinos y están organizados de aquella manera, pero no la tienen legalmente constituida. Entonces, pues ahí las vías o los cauces formales se dificultan bastante y... en el caso de no conseguir nada la vía extrajudicial, digamos que tenemos que montar un histórico previo primero, que cuesta más si no hay comunidad, ¿vale?
Porque claro, de otra manera, a lo mejor toda la comunidad, si ha sufrido los ruidos toda la comunidad, la sociedad, toda la comunidad, pues evidentemente
se lleva,
es mucho más rápido.
Se lleva una junta, se toma, se lleva el acuerdo, que además para este tipo de cosas es mayoría simple, o sea, la mitad más, la mitad y listo, o sea, más que sí, más que no, ya podemos demandar, ¿vale? Y es como más sencillo, porque hay un acta de una junta de propietarios donde se deja constancia de esas acciones molestas,
sí, que
etcétera.
No es que uno esté contra otro porque mira, nos llevamos mal y
no
quiero
es nada
que te
personal,
vayas.
Sí, yo aquí quiero hacer un llamamiento,
vale.
Al menos común de los sentidos que siempre nombro, que es el sentido común. Entonces, cuando haya conflictos, vamos a intentar no personalizar los conflictos, a mantenernos al margen. Yo sé que es molesto, o sea, a ver, nunca me ha pasado de manera directa con algo grave, o sea, con un vecino extremadamente horrible, pero sí sé de casos y conozco casos. Entonces, yo sé que a veces es difícil porque al final estás en tu casa y quieres estar tranquila y te sacan de quicio, pero hay que intentar siempre, en la medida de lo posible, mantenerse al margen, no entrar en enfrentamientos directos y personales. Imaginemos que es el caso de que no hay comunidad de propietarios, ¿vale? Y que solamente tienes a ese vecino y que además ese vecino, me da igual si es el propietario o el inquilino. A efectos prácticos da igual, ¿no? Tú vas a requerir al propietario primeramente, sí. Y si el propietario no hace caso, o incluso el propietario, y ahora voy con el papel del propietario, no consigue nada, pues entonces ya pues contra esa persona directamente. Vamos a intentar no entrar en los conflictos, sino en documentar todo. Intentar hacer requerimientos por escrito, si hay que poner denuncias a la policía, ponerlas, aunque no, a veces, muchas veces la gente dice que no sirve para nada. Bueno, no sirve para nada, a lo mejor en ese momento, o esa denuncia en concreto no llega a ninguna parte. Bueno,
pero porque, si luego hay una
pero
reiteración,
si hay
claro.
Una reiteración, aquí lo importante es tenerlo documentado, que haya una reiteración en, vamos a decir, molestias leves, ¿vale? O que haya una gravedad, evidentemente si hay una gravedad, aunque no haya reiteración, es fácilmente,
sí, claro, claro.
O más rápidamente demandable. Pero cuando estamos hablando de cositas más subjetivas, más pequeñas, más que son, yo creo que las que más molestan, porque cuando pasa algo grave es más fácil, ¿no? Pero cuando es una cosa de... yo es que he visto cosas muy locas, o sea, las he escuchado y las he visto y de verdad que la gente está fatal, entonces vamos a intentar, si somos los perjudicados, no entrar en el juego, ¿vale? Y quería hacer una... pequeña apreciación, que
sí.
Se me va luego, lo que estaba diciendo el propietario. Especial importancia, tú, si eres propietario, tú que me estás oyendo, eres propietario y tienes una vivienda alquilada y resulta que tienes un inquilino molesto.
Molesto.
Vamos a llamarlo así, la palabra me gustó. Inquilino molesto. No dejemos de tú como propietario requerir y dejar prueba también de que estás yendo en contra de esa persona, tanto si es algo leve, pero reiterado, como si incluso es tan grave que puede llevar a poder romper el contrato, etcétera, no dejemos de hacerlo, porque muchas veces se cae en esa desidia y al final, si el propietario no tiene una base que justifique que él ha hecho todo lo que está en su mano para actuar contra ese inquilino, al final, como la comunidad, o sea, se salga todo de madre y la comunidad decida demandarlo, van a demandar también al propietario. Por norma siempre se va a demandar, ¿vale? Al propietario, que es el, claro, digamos, jurídicamente el responsable del inmueble. Pero aunque te demanden, si tú ya tienes previamente tu justificación de que tú has cumplido, ¿vale?, con tus obligaciones como propietario para con el resto de los vecinos, pues bueno, te podrán demandar, pero luego a lo mejor no te condenan a indemnizar ni nada, porque se supone que tú has actuado diligentemente poniendo la denuncia, requiriendo al inquilino,
o luego
etcétera.
Él a su vez, esto luego es como un efecto mariposa, ¿no? Luego supongo que el propietario, si ha hecho todo lo posible, no ha conseguido echar a ese inquilino, pero luego al final lo consigue echar, pero porque él demuestra también que ha intentado hacer todo eso, luego todos esos gastos que le han conllevado a él, él a su vez podrá reclamárselo,
claro,
a ese inquilino.
Podrá demandar a su vez al inquilino, claro, y reclamarle esa responsabilidad económica de vuelta, por supuesto. Uf. Pero yo sé que es un poquito, es que lo sé porque lo he visto, o sea, hay muchas historietas aquí y da mucha pereza. Sobre todo, bueno, en fin, da mucha pereza. Me he encontrado con casos en los que a lo mejor pues el propietario ni siquiera vive en la isla.
Claro.
Que a lo mejor se ha ido y tiene la vivienda alquilada. Y yo sé que es un lío, pero intentemos siempre dejar prueba por escrito, y porque el hecho de que no te pereza, pues no dejarlo pasar, ¿vale?
Sí, porque luego todo va a costar más y si al final te molesta y tú tienes una vivienda comprada... Tienes que pensar si quieres una persona así de por vida a tu lado, ¿sabes?
Es que,
o a tu
ojo,
lado, arriba o abajo, te quiero decir.
Es que, ojo, porque el vecino, que es una cosa que quizás no se sabe, no lo sé, así a nivel común, cuando la comunidad de propietarios va contra el propietario...
Fíjate al micro un poquito. Ahí.
Cuando la comunidad de propietarios va contra el propietario, y si se prueba, digamos, que el propietario toleró las conductas, no hizo ninguna acción...
Hizo caso omiso,
ojo, porque claro, la acción de cesación esa que se hace en juzgados va contra el propietario, y no solo puede ser condenado a indemnizar, ¿vale?, a quien sea, a los vecinos, a la comunidad, eso depende de la molestia en sí, ¿vale?, que entra ahí un cajón desastre enorme, sino que incluso se le puede privar al uso de su propiedad.
Eso te iba a preguntar, ¿la vivienda no la perdería per se?
No la
pero
pierde.
Pero si el usufructo,
se te puede en casos graves,
claro,
se te puede privar del uso de la propiedad hasta 3 años.
Wow.
Dice la ley, ojo, o
sea, cuidado con esto, claro,
la gravedad del asunto, ¿vale?
Sí, hay que cuidado con el pasotismo también.
Exacto.
En caso de que, sí, de que el propietario no responda.
Es que
claro,
quizás eso no lo sabe mucha gente.
Claro, claro, claro.
Que te pueden hasta privar del uso de tu propia vivienda.
Sí, que a lo mejor solo piensan en la persona que está ejerciendo ese mal,
sí,
y no en el propietario, que dicen, ah, él no tiene culpa, ¿qué va a hacer? No, él tiene la obligación de hacerlo porque estás en comunidad,
sí,
valga la redundancia.
Sí, 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 sí.
Vale. Hombre, es que eso es complicado, ¿eh? Y si no tienes comunidad... Claro, ya es una cosa como de tú a tú, ¿no?
Claro, sí, es de manera directa. Y
pero,
te digo...
Todo eso se dará más, supongo... yo creo que es más fácil que haya una comunidad, a lo mejor en un piso,
sí,
que a lo mejor si son duples, que a lo mejor solo afecta a uno o a los dos
de los lados.
Y ahora cómetelo con papas, ¿no?
El problema que hay ahí es que hay que ser un poquito más pesado al principio. Es decir, tienes que justificar más, tienes que tener más pruebas de esas conductas. Llámese, pues primero yo siempre digo, primero el diálogo, que el diálogo no funciona porque muchas veces no funciona, no nos vamos a engañar, para que haya diálogo tiene que haber dos.
Exactamente, y hay uno que le abre la puerta y la vuelve a cerrar.
Y si hay uno que no,
sí.
Pero bueno, primero intentemos el diálogo. Si no se puede con el diálogo, vamos a intentar comunicarnos de manera escrita de alguna forma. Primero suave, si no suave, pues ya más fuerte, ¿no? Con un requerimiento, pues una carta, un burofax, etcétera.
Hay que ir como haciendo cada vez,
sí,
vamos
yo,
subiendo un escalón.
Yo
más.
Lo iría escalando,
vale.
¿Por qué? Primero, porque te permite ir montando un histórico de menos a más, donde además acredite que tu voluntad de solucionarlo, ¿no? O de querer, o sea, de tu buena fe, básicamente, uh-huh, del propietario o inquilino,
sí,
del vecino no molesto, del vecino molestado, ¿vale? Siempre de menos a más. Y la dificultad que tiene cuando es eso, vecinos directos, que uh-huh, no hay comunidad de por medio, pues es que es más difícil de documentar. Tienes que estar un poquito más a pico y pala, ¿vale?
Hemos hablado aquí ya en diferentes programas, hablábamos la semana pasada de la protección de datos, hemos hablado en su día de los derechos de incluso de imagen, de si yo puedo grabar por la calle, si lo puedo usar, si no, de todos modos estos temas los volveremos a tocar porque están en nuestro día a día. Por ejemplo, pero si yo en este caso tengo ese vecino y yo voy a ir a hablar bien, primero, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y le voy a tocar en la puerta. ¿Puedo grabar yo eso? ¿Eso me serviría como prueba? Te pregunto, no sé.
Es que se supone que no se puede grabar sin el consentimiento.
Por eso,
entonces,
no serviría
tú
para, puedes, o sea, legalmente no serviría.
Puedes grabar, pero no se debería admitir esa prueba como válida, vale, en un juzgado.
Eso, y ya bueno, ya por extensión te pregunto, una llamada telefónica y todas estas
lo
cosas,
mismo,
nada,
todo
no
lo
serviría.
Café, sí, es decir, vale, tú puedes hacerlo, sí, luego esa persona puede tener represalias contra ti, sí, pero no solo eso, aunque no te hagan nada, bueno, pues está bien, muchas veces la gente lo hace igualmente, pero teóricamente no se deberían de considerar válidas porque las estás sacando en contra de la voluntad de la otra persona.
Y sin una orden judicial.
Voy a eso también, eso que has dicho de grabar, porque también se me ha venido a la cabeza otros casos. Ojo con eso a nivel comunidad, porque lo he visto. Ajá. Ojo con lo de...
¿Grabar las reuniones de la comunidad?
No. ¿Ah? Grabar o poner cámaras y no informar debidamente.
Vale, poner, por ejemplo, una cámara en la entrada del portal, por ejemplo.
Cositas. Esas cosas han pasado. Esas cosas
vale,
pasan.
Vale, vale.
Porque imagínate, hay un daño reiterado y quieren saber quién es, ¿no? Hay alguien que siempre, yo qué sé, raya la pared o rompe el ascensor o lo que fuere, ¿no? Y cogen y toman la decisión en la comunidad de propietarios de decir, bueno, vamos a poner esta cámara aquí y tal. Vale,
tiene que informarlo.
Pero tiene que estar informado, eso vale, es como todo, ¿no? Igual que en cualquier establecimiento que tú vas, tiene que estar visible, tiene que estar informada de que te están grabando. Mm. Y me he visto casos, o conozco de casos, no, o sea, no los he llevado personalmente, pero sí sé que sucede,
vale,
de que nos queremos pasar un poco de listos y resulta que es que eso no se puede hacer. Ya no solamente es que esa prueba no te vaya a valer, es que te puedes meter en un problemón y ya entramos en protección de datos otra vez, mm-hmm, ¿vale? Y derecho a la imagen y todo este tipo de historias, porque te están grabando sin tu consentimiento y sin que tú estés previamente informado. Y esto lo he visto, o sea, ha pasado.
Vale.
Ha pasado y doy fe que ha pasado.
Sí, sí, sí. O en cualquier establecimiento, supongo que en cualquier establecimiento, ¿no? Si hay cámaras de seguridad dentro, tiene que haber en algún sitio un cartel, como en este establecimiento hay vigilancia,
sí,
24 horas,
sí, sí,
o lo que sea, ¿no?
Sí.
Vale.
Cuidado con
qué
eso.
Qué importante, porque ahora hemos normalizado que grabamos todo, todas las llamadas, todas las conversaciones, todas las no sé qué, cuando tenemos un conflicto, pensando que eso luego puede ir a algún sitio, y salvo que te lo hayan pedido judicialmente,
sí,
eso no va a ir.
Exacto,
para nada,
y luego
vale,
hay casos. Es amplísimo, ¿no? El derecho, la casuística, y luego ya entramos, pues, tú sabes, en jurisprudencia, etcétera,
sí,
según el tipo de procedimiento, según los casos concretos, que hacen excepciones, como todo, ¿no? A la norma de, pues, determinados casos, quizás esto pueda
sí,
ser
sí,
aceptado,
claro,
¿vale?
Claro, claro.
No puedo entrar ahí porque sería infinito, ¿no? Pero por regla general, pues, tú no puedes grabar sin que yo te dé permiso.
Obviamente.
¿Vale?
Vale.
Entonces...
Bueno, pues ya hemos sentado las bases, cualquier duda que se quede en el tintero, el WhatsApp siempre está ahí en el 628-929267 y la semana que viene más, pero hay el lunes 16, que estamos ya metidos en carnaval a tope, no tendremos, pero la semana que viene sí, y vamos a hablar yo creo que de algo muy interesante, que muchas veces pagamos cosas, no sabemos las que pagamos, o lo que incluye, y en este caso vamos a hablar de seguros que pueden incluir, a lo mejor cuando compramos un billete de tren, por ejemplo, o de avión, o de barco. Eso es lo que trataremos la semana que viene, porque a la hora de reclamar ya Muriel nos ha explicado cómo, pero ¿y si tenemos derecho a algo y no lo sabíamos? Muriel, feliz semana.
Igualmente.
Muchas gracias.
Gracias.
Seguimos.
Radio Insular, somos lo que oyes.
En Centro de Estética Avanzada Rosa Rico, lo primero que hacemos es escucharte.
No puedo más con las manchas.
La hinchazón de mis piernas y la pesadez que siento siempre.
No soporto la papada y la flacidez de la cara.
Estoy cansada de pasarme la cuchilla. Necesito depilación láser ya.
Ahora solo tienes que venir a nuestro centro ubicado en Corralejo y te asesoraremos y propondremos un tratamiento personalizado para conseguir dar a tu piel y a tu cuerpo el mejor cuidado y resultado. Centro de Estética Avanzada Rosa Rico, donde el rosa es más que un color.